Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Pues Alfonso, buenos días, mi querido amigo. ¿Qué le parece este tema? Bueno, esto no es para lunes. O sea, tema de arrepentimiento, lunes de arrepentimiento. ¿No le parece bien? ¿Está usted arrepentido o no del fin de semana?
No, porque yo soy impoluto. Yo no soy pecador ya.
Ahora necesito acordarle la canción de Roberto Carlos. Todo lo que es bueno, ¿cómo es? ¿Inmoral, e ilegal o engorda? Una de las tres cosas, Dios mío. Bueno pues nada, Sánchez no renuncia y continúa el culebrón. Yo no sé si allá en España y aquí los culebrones, a veces nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo uno gigantesco, ¿no? Y cómo el mundo nos mira. Perdemos de vista eso, estamos tan cerca de la tragicomedia que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, que se nos olvida cómo el mundo nos mira. Pero cuando miramos España, nos damos cuenta de que estas cosas no son normales. Y los españoles, me imagino que envueltos en la vorágine, no se dan cuenta de que esto resulta hasta macabramente chistoso lo que está sucediendo allá en estos momentos.
No, aquí sí se dan cuenta. Lo que pasa es que esos culebrones se han regionalizado. Son los culebrones al estilo anglo, aquí al estilo español. Uh-huh. Pero créeme que no es risible, ¿oíste? Porque Pedro Sánchez, primeramente, lo que no ha dado respuesta es a las alegaciones que hay contra su esposa y a uh-huh. las cartas de recomendaciones, a los fondos que su esposa obtuvo de Globalia y de Air Europa, todas esas cuestiones que fueron denunciadas aquí por el Confidencial, y que lo ha tomado un tribunal como alegaciones para una investigación. Eso le ha molestado a Pedro Sánchez e inexplicablemente preparó este sabático, este retiro de 5 días que provocó una serie de manifestaciones el fin de semana frente al Partido Socialista Obrero Español, pidiéndole, claro, manifestaciones mucho menos numerosas que la de meses anteriores, cuando hubo todo el conflicto con los pactos con los independentistas y demás, pidiéndole al Supremo, al máximo líder, que no te vayas, te necesitamos, te queremos, para lo que sea, Sánchez, para lo que sea. Mucha gente aquí ha comparado esto con algo que tú eras muy pequeño, pero quizás lo has oído, por supuesto, que es aquel conflicto, aquel problema donde Fidel Castro renuncia, claro, por la situación con Urrutia y uh-huh, demás. Uh-huh. Bueno, aquí a mucha gente le ha... Hay quienes dicen que Pedro Sánchez ha hecho un autogolpe para medir cómo está la calle, pero además para decir hoy, yo no renuncio, yo soy la democracia, yo defiendo la democracia, y ahora lo que se teme es la capacidad, el intento que va a hacer Pedro Sánchez, no creo que tenga la capacidad, porque aquí la oposición es fuerte, uh-huh, para tratar de ir contra los tribunales, contra el sistema de justicia y contra la prensa que no le sea favorable. Uh-huh. Ahí es donde está el peligro. ¿Qué va a pasar ahora con aquellos medios de prensa que los está tachando Pedro Sánchez como de falaces? Porque simplemente
de fake news, fake news y enemigos del pueblo.
Fake news,
y
fake enemigos news, del al pueblo. Estilo Trump, al estilo Trump. Uh-huh. Al estilo, sí, porque la extrema izquierda, aunque Sánchez no es extrema izquierda.
No,
pero
no, es que es la demagogia, el populismo y la manipulación.
Se dan la mano, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, se dan la mano. Entonces Sánchez lo que ha hecho es una burda manipulación de tener al país 5 días en ascuas, de decir voy a tomarme, no, un jefe de Estado responsable no se toma 5 días de retiro para analizar qué tiene que hacer en un marco de una situación que es con su esposa e irregularidades que se alegan ha hecho su esposa. Mire, aquí hay una sola respuesta, señor Sánchez, aquí lo que hay es que investigar. Y si eso es falso, el que no las debe, no las teme. Pero la prensa tiene derecho a denunciar con hechos lo que su esposa supuestamente ha cometido, una serie de irregularidades, incluyendo una cátedra en la Complutense cuando ella no es catedrática.
¿Cómo es la cuestión? Además, ¿Y le pagan?
No, pero claro, pero además no hubo que alterar algunas cosas en la Complutense para que Begoña fuera catedrática, pero quien le consigue la cátedra a Begoña y le da la cátedra es alguien a quien ella había favorecido con contratos del Estado y cartas de recomendación superiores a 10 millones de euros. Pero además, esta misma persona es quien le busca a un intermediario que le presenta al director del grupo Globalia, propietario de Air Europa, para una serie de transacciones donde era Europa, qué casualidad, en ese tiempo logra una subvención de $400 millones por la pandemia y Begoña logra una asignación de 40,000 euros mensuales para su fundación de África sin fines de lucro y 15,000 para pasaje en primera clase para ella y su equipo. Mire, eso es lo que hay que investigar y eso es lo que Sánchez no quiere mencionar. Uh-huh. Y ahora vamos a ver una arremetida contra el Poder Judicial y contra la prensa que ha denunciado esto. Uh-huh. Yo soy muy optimista. No, Sánchez no se va a salir con la suya. Aquí hay una oposición fuerte que le va a dar la cara a Sánchez. Este país pasó por una dictadura de derecha y eso no va a ocurrir. Pero eso sí, a Sánchez hay que ponerle un coto porque es un individuo narcisista al máximo. Todo esto que ha hecho es para engrandecer su narcisismo y para salir hoy y dice, no renuncio. Uh-huh. Recuerda aquella canción de Lolita, la hija de Lola Flores, uh-huh. no renunciaré. Bueno, él está igual, uh-huh. No renuncio.
Pero lo que vi durante los últimos días, desde que él anuncia este retiro espiritual para pensar, y estoy de acuerdo contigo, no había nada que pensar, todo fue un montaje, ¿no?, para provocar estas reacciones, y además había toda una serie de titiriteros moviendo títeres para pronunciar discursos emotivos, para rasgarse la vestidura, para convocar al pueblo para estas manifestaciones de no te vayas, que algo que me pareció realmente patético, ¿no? Pero lo que te contaba es estos discursos que no venían de gente cualquiera, venían de intelectuales de primer orden, venían de políticos de primer orden, de gente que uno hubiera pensado que eran mucho más seria, ¿no?
Bueno, fíjate, viene de primeramente José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno.
Sí, pero ese no es serio.
No es serio, es un bandido.
Ese es un bandido.
Además, maneja.
El dinero de Venezuela, se ha aprovechado la situación de Venezuela, se ha aprovechado la situación de Cuba.
Mira, ajá. Es el representante, a Cuba no tiene que sacarle, nunca, pero es el representante de las inversiones de España y de la Comunidad Europea en Iberoamérica. Y por uh-huh. supuesto, de ahí coge su tajada, coge su comisión, se ha fabricado tremendo chalet. El resto de la gente, el mundo cultural, mira la gente que tiene subvenciones culturales en este país. Y dentro del PSOE, toda esta mano de gente que ha salido a apoyarlo, lógicamente estamos hablando de una nómina de más de 40,000 personas, que si Pedro Sánchez no está ahí o el PSOE no está en el gobierno, se pierde mucho trabajo. Acuérdate que la política se convierte también aquí en un modus vivendi.
Wow.
Entonces, por ahí es que tú ves estas motivaciones que no son por amor a España, no son por amor a la democracia, son simplemente que están tratando de mantener un status quo y mantener un señor. Que tampoco la oposición es santa, pero yo me estoy refiriendo a los que están en este momento en el poder. Uh-huh. Y entonces, en ese caso es Pedro Sánchez. Uh-huh. Esto ha sido un teatro, mantener un país y a la Unión Europea en ascuas durante cinco días. Él es el centro de la atención y él cree de verdad que España y el mundo giran en torno a él. Y al decir hoy que él va a defender la democracia, eso es muy peligroso, porque ¿qué entiende por democracia Pedro Sánchez? Ahora Pedro Sánchez puede decir mañana, no, los semáforos hay que ponerlos todos en rojo. Ah, pero como él lo dice, a nombre de la democracia vamos a poner todos los semáforos en rojo. Es muy peligroso lo que está pasando con este señor, porque su egolatría, similar a su narcisismo, similar al de Hitler, al de Fidel Castro, al de Chávez, al de Trump, es muy peligroso.
Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Sánchez cuando anuncia a España y al mundo que no iba a renunciar.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Uh-huh. ¿Tu reacción?
Fíjate, uh-huh. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. ¿Cuál es el aparte, Pedro Sánchez? Pero además, defender qué entiende Pedro Sánchez por democracia. Pero además, Pedro Sánchez se ofende porque simplemente se hace un escrutinio a su esposa. Pero si él se ha pasado haciendo el escrutinio a la pareja de Díaz Ayuso y a todo el mundo, o sea, usted no puede, el que a hierro mata, a hierro muere. A mí me parecen muy buenos esos escrutinios también a la pareja de Ayuso, a quien sea. Aquí uh-huh. hay que hacer escrutinio a todo el mundo. Pero lo que no responde Pedro Sánchez son las alegaciones que hay contra Begoña Gómez, su esposa.
¿Y el periodismo español insiste en que se hagan estas indagaciones o no?
Hombre, aquí hay un periodismo de primera. Uh-huh. Esta mañana, yo vine un momentico para estar en la comparecencia con ustedes. Oye, el debate que hay esta mañana en los medios de comunicación, incluyendo la UNO, que es del Estado, es un debate de primera, pero uh-huh. de primera. Yo muchas cosas que estoy ahora discutiendo contigo me he nutrido, me he documentado del acervo periodístico. Oye, aquí el periodismo es de primera. Uh-huh. Aquí sí no se va por las ramas. No, claro, ellos tratan de controlar algunos medios, tratan de controlar, pero no. Aquí el periodismo que se hace es de primera uh-huh. y los periodistas están dispuestos a seguir las investigaciones a como sea y a uh-huh. lo que sea.
José Alfonso, permíteme cambiar de tema unos minutos porque poco siguen el tema cubano como tú. Continúa la campaña anticorrupción en Cuba, según ellos, entre comillas, ¿no? El gobernador de la provincia central cubana de Cienfuegos lo sacaron también. Mientras tanto, la crisis de pesos en Cuba, cuando digo de pesos, ese no hay moneda nacional en los bancos, continúa provocando, pues, no solamente incertidumbre, sino serios problemas. ¿A dónde va esto y cuáles pueden ser las consecuencias de esto?
Mira, yo esta semana tuve una reunión aquí con alguien que llegó de Cuba y me daba varios datos, que algunos los comunicaré privadamente contigo, pero lo que sí hay una desconexión tremenda, el que sigue al frente del poder es Raúl Castro. Uh-huh. Y Raúl Castro le ha dado poderes extraordinarios a miembros de su familia, incluyendo a Raúl Guillermo, su nieto, uh-huh. que es quien está controlando prácticamente, sí, el cangrejo, quien está controlando prácticamente todo lo que tiene que ver con Gaesa, todo lo que tiene que ver, escuchen bien, con los automóviles que se están importando desde Estados Unidos a Cuba. Uh-huh. Él está detrás de una serie de negocios en estos momentos, pero a Raúl no le interesa eso.
La percepción que yo tenía era que Díaz-Canel, perdona que te interrumpa, era que Díaz-Canel estaba sacando cuadro y poniendo su gente, de que todos estos gobernadores que están saliendo no respondían específicamente a Díaz-Canel y era un esfuerzo de él por colocar y controlar más el país en un momento en que hay un alto grado de satisfacción con su gestión. Y la percepción que yo tenía era asegurándose gentes muy fieles que no fueran en un momento dado, pues quizás a conspirar en contra de él. Cuando digo conspirar a la manera castrista comunista en Cuba. No es que vayan a conspirar para un modelo mejor, sino que vayan a conspirar con otros grupos. Era la percepción que yo tenía, pero por lo que veo no es la tuya, ¿no? No es lo que tú crees que está sucediendo.
La percepción que yo tengo es la contraria. Que este movimiento de cuadros se está haciendo a través de Manuel Marrero Cruz, que es el hombre de confianza de Raúl Castro.
O sea, del cangrejo.
Y de José Ramón ahí no hay una buena relación. Marrero Cruz es el hombre de confianza de Raúl Castro y de José Ramón Machado Ventura. Y es quien está haciendo estos movimientos de cuadros. Es un hombre de mucho poder, cuyo poder lo enfrenta, no directamente, pero... no lo mastica, pero no se lo traga con el cangrejo.
Wow.
Y sin lugar a dudas, lo que preocupa en estos momentos, es que nadie sabe, solo Dios sabe. Yo sino nunca he especulado de que está mal, de que está regular. Al otro día alguien salió diciendo que Ramiro Valdés había estado echando espuma por la boca. Ayer cumplió 92 años. O sea, a mí no me gusta especular.
No, pues es que eso no es especular. Eso es básicamente mentir para lograr clics. Más
correcto.
Nada.
Mentir para tener rating en redes sociales. Entonces, uh-huh. no, porque nosotros somos periodistas serios. Intentamos uh-huh. serlo cada día. Uh-huh. Ahora, lo que está, fíjate, hay varios cuestionamientos dentro de Cuba. Y esto te digo a alguien con quien yo comí aquí el viernes en Madrid, que me dio datos y que acababa de llegar de Cuba. Me pidió reunirse conmigo. Uh-huh. Y me dice, mira, Almora, primeramente hay un cuestionamiento después de Raúl, ¿qué? Y Raúl tiene 93 años, 94 ya. Uh-huh. El otro cuestionamiento se está haciendo por parte de altos cuadros del partido y gente muy seria que está cuestionando cosas que está pasando aquí. Uh-huh. ¿Qué rumbo está tomando esto y hasta dónde? Uh-huh. Y el plan, no voy a decir el plan, pero el papel de militares que ahora tienen un compromiso con Raúl Castro, pero que el día que Raúl Castro no esté, se acabó el compromiso.
Yo creo que es una situación muy fluida, ¿no? Es una situación muy fluida.
Sí, sí.
Y además, lo que estamos viendo también es una pérdida de confianza en el Estado que no se había visto nunca en Cuba. Y cuando digo esto, porque ya los cubanos no confían que ni siquiera en pesos, o sea, pueden resolver su situación, para que nuestros oyentes entiendan. O sea, el problema de la inflación ha provocado una altísima demanda de pesos cubanos. O sea, lo que se compraba antes con 100 pesos, o sea, cubano, ahora hay que gastar 1,000. Y no estoy exagerando mucho. O sea, y no hay pesos. La gente va a los bancos y no hay pesos. Va a las máquinas, los ATM, y no hay pesos. La cantidad de pesos que pueden sacar es muy limitada. Creo que son 5,000 pesos nada más, que eso no es nada.
Eso no es nada, eso es un cartón de huevo.
Exactamente, para que ustedes entiendan. Y la gente está desesperada porque los que no tienen dólares no resuelven. Pero no hay manera de poder conseguir pesos. La mayor parte de los pesos cubanos los tienen la gente y no quieren soltarlo porque no consiguen más. Esa es la crisis, una de las crisis mayores que hay en Cuba en estos momentos, es que no solamente se ha perdido el poder adquisitivo casi de una manera total, sino que lo poco que se puede conseguir, no hay moneda nacional. Olvídense del dólar, no hay moneda nacional para poderlo obtener. Y estoy hablando de la mayor parte de la población. Siempre hay gente que vive al margen precisamente de los problemas de cualquier país, sea en Venezuela.
Sí, hay gente que vive muy bien.
Exactamente, eso, claro, pero estoy hablando de la mayor parte de la población. Por supuesto que vamos.
Ahora fíjate, las dos líneas que, con esto yo termino, ¿no? Las dos líneas que a mí me parecieron muy interesantes en lo que esta información que me llega directamente desde Cuba, cara a cara y verbalmente, es: hay sectores militares y civiles que el día que no esté Raúl Castro no hay compromiso con más nadie. Pero además, altos niveles militares y civiles, cuadros del partido a altos niveles, están cuestionando seriamente el tipo de política administrativa, económica que se está llevando a cabo en Cuba.
Pero lo que estamos viendo, y esto yo lo he escuchado.
Y gente calificada y capacitada.
Y lo que estamos viendo es que la mayor parte de esta gente, el mismo Marrero, tiene parte importante de su familia, incluyendo su hija, fuera del país. En que lo que está haciendo el cangrejo es enriquecerse él y sus amigos. Lo que está haciendo Marrero es acumular riquezas desde el punto de vista nacional, pero también él es cómplice de muchas de estas empresas que se han creado en el exterior con familiares de él, y eso lo están viendo militares, lo están viendo generales que no tienen las mismas opciones que tiene él, Marrero, que tiene que tienen los amigos del cangrejo, porque si no eres amigo del cangrejo no participas de toda esa piñata. Y hay gente realmente disgustada con lo que está pasando en el país, y lo primero que te dicen es: esto con Fidel no hubiera pasado.
No, es correcto, correcto.
Eso es lo primero que te dicen.
Los verdaderos cuadros militares, te estoy hablando de gente de 60 y de 70 años, primeramente.
Mayores, coroneles, claro.
Sí, no es un individuo bien visto el cangrejo por los cuadros militares. Simplemente es el nieto de. Ahora, la otra pregunta: ¿y el día que abuelo no esté? Uh-huh. Oye, cualquier cosa, igual que vimos a Alejandro Gil detenido, no te extrañe nada, porque ya vimos un caso Ochoa. No te extrañe que mañana el detenido pueda ser cangrejo el día que abuelo no esté, que el detenido pueda ser el propio Marrero acusado de corrupción.
Y no sé, yo creo que
¿de
tendría...
dónde puede venir eso? ¿Y de dónde puede venir eso?
De los militares.
De un grupo de militares que no tiene ningún tipo de compromiso, solamente con Raúl Castro. Nombre y apellido: Polito Sintra Fría. Ahí te lo dejo.
Esta es una producción de actualidadradio.com.